Bueno, pues como saben todos ustedes, a esta mesa de tertulia del Foro de los Recursos Humanos nos gusta traer a las empresas para hablar de las personas. Hoy está con nosotros el equipo, o digo yo, parte del equipo de Ferrovial, de la Universidad Corporativa de Ferrovial. Nos acompaña la gerente de la Universidad Corporativa de Ferrovial, doña Silvia Lázaro, que está ya con nosotros. También nos acompaña don Juan Ramón García, jefe de formación, y también doña Beatriz Herranz, jefe de operaciones, recursos y calidad. A los tres, muy buenas tardes, doña Silvia, muy buenas tardes.
Hola, muy buenas tardes.
Gracias por estar aquí.
Muchas gracias.
Bueno, ¿qué le parece esto de la radio? Esto es noticias por todos sitios, pero lo importante es conocer hoy bien a la Universidad Corporativa de Ferrovial. ¿Cómo son las personas y las empresas? ¿Cómo es su equipo en Ferrovial, doña Silvia?
Bueno, el equipo actualmente de Ferrovial es un equipo muy grande, mucho más de lo que hace años hubiéramos imaginado. Nos encontramos con una organización de más de 100.000 empleados, que especialmente se ha visto incrementado en los últimos años. Entonces, ahora mismo nos encontramos con un equipo de personas absolutamente heterogéneo. Estamos presentes en más de 47 países y pues somos de muchas diferentes culturas también, que es quizá uno de los principales motivos por los que se plantea la génesis de la Universidad Ferrovial.
Doña Silvia, como gerente de la Universidad Corporativa de Ferrovial, aquí hemos hablado de algunas universidades corporativas, pero nos apetece hoy conocer en profundidad esta universidad. Vamos a dar el primer paso, vamos a meternos en la Universidad Corporativa de Ferrovial. ¿Qué es lo primero que nos puede destacar? ¿Cómo es esa universidad?
Es muy joven, somos todavía un poco babies, acaba prácticamente de nacer. Nace en enero con una inauguración más oficial en el mes de febrero, el 8 de febrero, para ser más exactos. Y nace después de una labor también importante de diagnóstico que se realiza en el ejercicio 2006 para conocer fundamentalmente qué es lo que se hacía en todas las compañías. Como decía anteriormente, esta compañía Ferrovial ha crecido por grandes adquisiciones y era muy necesario saber qué se estaba haciendo en cada uno de estos negocios. De hecho, continuamos en esa fase. Hay ahora mismo muchas empresas, especialmente fuera de España, en la que todavía tenemos que conocer cuáles son esas mejores prácticas, que las hay, para poder también exportarlas dentro de la universidad.
Y estamos hablando de Suma.
De Suma.
¿Por qué? ¿Por qué este nombre?
Bueno, Suma significa todo el conocimiento, significa lo más alto, lo más importante, sumum. Es el reconocimiento, lo más elevado, se acerca a la excelencia. Bueno, simboliza la unión de diferentes culturas y diferentes perfiles, que eso, en definitiva, es lo que conforma también Ferrovial.
Bueno, y un término que evidentemente va buscando la excelencia en todos los términos de trabajo y también en todos los equipos. Bueno, don Juan Ramón García, jefe de formación, en este caso de Desarrollo Corporativo de Recursos Humanos, cuando uno piensa en una universidad corporativa, lo primero que piensa es en valor añadido, productividad, en formación. Háblenos de la formación de esta universidad corporativa, cómo está configurada, cuáles son los objetivos.
Bueno, los objetivos básicamente son tres. El primero de ellos pasa por facilitar de alguna forma el conocimiento entre los diferentes negocios y de alguna forma facilitar, bueno, pues encontrar dentro de esa diversidad que adelantaba Silvia, pues cuáles son los valores comunes, ¿no? Mantener esa identidad dentro de esa diversidad. Entonces, eso por un lado, eso es uno de los objetivos. Por otro lado, también es trabajar sobre la propia parte de habilidades y la propia parte de conocimiento, siempre manteniendo una premisa. Y la premisa es que atendemos a lo que es el conocimiento transversal, es decir, todo el conocimiento común a las diferentes unidades de negocio. Esa es la premisa fundamental en torno a la cual se articula la universidad. ¿Cómo estructuramos la oferta? Pues en torno a tres grandes escuelas. Una primera escuela, que es la Escuela de Liderazgo, que trabaja sobre la parte de habilidades. Otra, que es la Escuela de Negocio, que trabaja sobre aquellos elementos, insisto, comunes a todas las unidades de negocio. Pues imaginad, por ejemplo, la parte de finanzas, qué elementos existen dentro de finanzas comunes a todas las unidades de negocio. La universidad los asume como propio y trabaja sobre ellos. Y por último, pero no menos importante, porque es, forma parte, si queréis, de la génesis de la universidad, es también la parte de integración cultural, que hay una escuela dedicada exclusivamente a integración cultural, y es a poner en marcha diferentes acciones que faciliten precisamente eso. Es decir, que la gente cuando se incorpora al grupo, por ejemplo, tenga la oportunidad de entender que se incorpora a un grupo y no únicamente a una empresa, sino ofrecer un espacio para que la gente comparte experiencias, para que la gente conozca qué es lo que se hace en otro negocio, y también pues para que, ¿por qué no?, pues pueda identificar posibles vías de desarrollo dentro de la casa, ¿no? Es decir, transmitir la idea de que la gente se incorpora a un grupo es importante, ¿no?
Doña Berta Herraz, jefa de Operaciones, Recursos y Calidad de la Universidad Ferrovial, de la Dirección de Desarrollo Corporativo y Recursos Humanos, muy buenas tardes.
Muy buenas tardes.
Bueno, pues usted comprobará que lo que primero hace un mal locutor o coordinador de un programa cuando se sienta delante de tanta gente tan valiosa es, tener tantos nombres que le cambia el nombre. Entonces le pido disculpas por ese cambio. Doña Berta, aunque las personas que se puedan conectar dentro de unos instantes al canal especializado fororecursoshumanos.com la puedan ver, pero ¿cómo está configurada? ¿Cómo es esa universidad corporativa desde el punto de vista de operativo, de calidad, de gestión?
Bueno, pues muy bien. Nosotros teníamos dos posibilidades, ¿no? Pero la verdad es que la descartamos inmediatamente. Podíamos haber hecho una sede física y podíamos haber hecho una virtual. Y la que digo que descartamos totalmente fue, en principio, la virtual. Entonces, tenemos una sede física que se encuentra en el Escorial. Y entonces, pues bueno, ahí tenemos los medios necesarios para asegurarnos de la excelencia de los programas formativos. Entonces ahí tenemos también, pues disponemos de habitaciones, es como un campus universitario, disponemos del alojamiento e incluso también, pues de, por supuesto, de todas las aulas formativas. En concreto tenemos pues aulas magnas que caben más de 200 personas para hacer eventos como los que estamos desarrollando actualmente, y también tenemos otras salas más pequeñas pues para adecuarse a los distintos programas formativos, ¿no?, que tenemos.
Muy bien, pues vamos a tener la oportunidad, yo creo que única en este espacio, de conocer distintas vertientes de esta universidad corporativa. ¿Conocen ustedes el informe Infoempleo?
Sí.
Bueno, pues déjenme que salude a esta hora de la tarde a la presidenta de Infoempleo. Querida María Benjumea, buenas tardes, bienvenida.
Muy buenas tardes, muchas gracias, igual.
Y en primer lugar, disculpas por tenerte en el teléfono, pero teníamos a Ferrovial también aquí con nosotros, te dejamos enseguida. Bueno,
he estado encantado escuchando a todos.
Muchísimas gracias. Bueno, el otro día vimos cada vez un encuentro mejor organizado, María, sinceramente, en Infoempleo, en la edición de este año 2007, en la que, bueno, se pueden decir muchas cosas, pero por centrar y ir al grano en la radio, parece que la oferta de empleo cualificado, bueno, pues crece pues casi un 24%, ¿no, María?
Efectivamente.
Cuéntanos.
Efectivamente, crece un 24%, estamos hablando, y eso es muy importante resaltarlo, como bien decías hace un momentito, de empleo cualificado. No hablamos de empleo en general, y hablamos de toda la oferta que se genera a través de los diferentes medios de comunicación y que se genera a través de nuestro portal de empleo, Infoempleo. Podemos describir cómo se genera esa oferta, hacia dónde se genera. Y creo que ahí tenemos una serie de líneas que son realmente interesantes. Una es, desde el punto de vista geográfico, aunque la mayor parte de la oferta, un 18%, prácticamente 19% y un 17% se generan en Madrid y en Cataluña. Sin embargo, la oferta de empleo cada vez es más dispersa, más dispersa, ha adquirido una estabilidad en cuanto a la dispersión. Y eso es un dato muy positivo, porque de alguna forma se está generando empleo de forma más o menos estable en las diferentes comunidades de España. Desde el punto de vista de sectores, a pesar de todo lo que se está hablando en el sector de la construcción o relativo al sector de la construcción, sigue liderando la oferta de empleo. No olvidemos que estamos hablando de la oferta de empleo que se ha generado entre abril de 2006 y abril de 2007. Sin embargo, en los meses posteriores continúa esta tendencia, bajando, pero esta tendencia, y lo normal, lógicamente, es que el sector de la construcción vaya dando pasos a otros sectores distintos.
Un sector de la construcción, María, que como muy bien dijisteis, bate su propio récord y aumenta aumenta su ventaja con el resto de sectores, ¿no?
Efectivamente, en unas décimas, pero aumenta su ventaja, es decir, es algo verdaderamente impresionante, y por eso me gusta siempre insistir, aunque sea reiterativo, que hablamos de empleo cualificado, porque muy seguramente en otros niveles del empleo estos datos no sean exactamente los mismos, pero como bien dijo el secretario de Estado, son muy, están absolutamente en línea con las otras fuentes de información que ellos tienen.
Por otro lado, otro aspecto interesante también, y son muchos los que nos escuchan, aumento de la oferta que solicita, y, bueno, ingenieros y arquitectos, y la asociada también a lo que son las humanidades en general.
Efectivamente. Efectivamente, y esto es también datos significativos y además interesantes para lo que es la demanda de empleo, y además de eso, cómo se ubican los diferentes titulados dentro de la empresa. Es curioso que, es absolutamente lógico que la primera carrera en cuanto a demanda de licenciados es la de Administración y Dirección de Empresas. Son carreras absolutamente que valen para cualquier tipo de sector, de empresa, de cualquier tipo de sector, y además, y a continuación, lógicamente, están las carreras técnicas, arquitecto técnico, arquitecto, ingeniero técnico industrial, ingeniero industrial, ingeniero de caminos, de obras públicas, etcétera. Y siempre entre ellos, como está en la tercera posición, economía y algunas otras carreras vinculadas con el área de gestión de empresa y también con el derecho, aunque ya nos lo encontramos en la octava posición. Pero es muy relevante,
Adelante, María, adelante.
Es muy relevante la cada vez mayor demanda desde un punto de vista profesional de la formación profesional.
Efectivamente.
Y este sí que es un dato muy significativo que a nosotros nos gusta resaltar, porque la sociedad demanda, y una empresa como Ferrovial bien lo conoce, en un porcentaje importante a profesionales procedentes de esta rama de formación. Y aquí, por destacar las más demandadas, está fabricación mecánica, electricidad y electrónica, administración, comercio, marketing, edificación y obra civil, entre otras.
Y un último aspecto de este informe en el que, bueno, hay mucho que desglosar, estamos desglosando pues los aspectos más fundamentales, es que, bueno, independientemente de Madrid, que aporta casi el 20% de las ofertas, vuelve a ser Madrid la principal demandante, pero Andalucía se consolida en la tercera posición e incluso rebasa, según nos contasteis, la frontera del 10% de las ofertas publicadas.
Sí, inclusive además subiendo, aunque se mantiene en la tercera posición, pero inclusive sube su porcentaje en pequeña cantidad, pero del año anterior, en donde la subida había sido espectacular de un año a otro, ¿no? Es decir, la demanda de la generación de empleo que se está produciendo en Andalucía sube en más de 2 puntos, 2,4, lo que se genera en este momento en el País Vasco, y por encima de 3 puntos, un pelín menos, lo que se genera en Castilla y León, que además se ha beneficiado de una clara claro incremento en la generación de empleo cualificado.
Bueno, pues son los datos fundamentales de este informe Infoempleo 2007, oferta y demanda de empleo cualificado en España, un tradicional ya de estos últimos años en nuestro país. La oferta de empleo cualificado crece un 24%, ese es el tema destacado, y nos lo ha contado la presidenta de Infoempleo, doña María Benjumea, que yo no puedo dejar de despedirla sin preguntarle una tercera cuestión, por decirlo así, en otro bloque, ¿no? Siempre tenemos en nuestro tertulia pues algún medio de comunicación. Me ha encantado la entrevista a Ana Rosa Quintana este fin de semana, ¿eh?
Me encanta que te guste.
Me ha encantado la entrevista a Ana Rosa Quintana. Bueno, sigue en la línea Infoempleo de captar lo destacado de los profesionales, de la dirección. Cuéntanos algunas novedades, María, de hacia dónde va avanzando Infoempleo.
Para nosotros, desde el punto de vista del informe, lo que contemplamos es donde no solamente los datos son los que nos aportan información, sino lo que cada vez demanda más la empresa. Es decir, no solamente demanda lo que sabe, los conocimientos que tiene, sino fundamentalmente las habilidades que puede desarrollar para realizar el mejor trabajo dentro de la empresa. Y este es un factor importante que nosotros destacamos, ¿no? Y por eso es por lo que en la presentación hablábamos de lo que es el empleo posmoderno, lo que es ese perfil posmoderno, en donde es tan importante el desarrollo de esas habilidades, y no solamente es saber sino ver cómo realizar y cómo hacer ese trabajo. Y en cuanto al desarrollo nuestro, seguimos trabajando claramente en todo lo que es el desarrollo del portal, y además vemos cómo han sido las tendencias que nos han apuntado en el informe Infoempleo, como tanto para las empresas como para los candidatos, para los profesionales tan demandados por la empresa, el canal de Internet cada vez es más utilizado por todos ellos.
Querida María, muchísimas gracias por estar con nosotros, y bueno, tendremos ocasión en algún momento de estar también en directo con más empresas. Gracias y hasta una nueva ocasión.
Muchísimas gracias a vosotros. Hasta luego.
Gracias. Hasta otra ocasión. La presidenta de Infoempleo, María Benjumea, que se presentaba hace unos datos, unos datos ya tradicionales. Hay quien comenta que es un... Desde luego, no se vio tantos directores de recursos humanos por metro cuadrado ni tantos responsables de formación como el otro día en la Fundación Ramón Areces, pero fundamentalmente se va uno dando cuenta, siguiendo a las distintas tendencias, los planes de las distintas organizaciones. Le preguntaba yo en este caso por el medio de comunicación Infoempleo, que buscaba realmente los detalles de los profesionales, las habilidades, destacar a esas personas que mejor saben hacerlo. Estamos con Ferrovial, con su universidad corporativa. Y con doña Silvia Lázaro, con doña Berta Herrad, don Juan Ramón García del equipo de Ferrovial, se incorpora con nosotros don Jesús Correa, socio director de Top Consultores. Muy buenas tardes, querido Jesús, ¿cómo estás?
Muy buenas tardes.
Bueno, pues interesantes estos datos, de que son datos de ofertas publicadas, donde, bueno, crece el 24% buscando esa empleabilidad, y sobre todo datos también crecientes en Andalucía.
Pues yo creo que la información lo que está haciendo es constatar una realidad de mercado en donde el crecimiento del empleo, más personas empleadas, conlleva también la necesidad de incorporar profesionales más especializados dentro de los distintos ámbitos de actividad empresarial y profesional. Andalucía también es una comunidad autónoma que está creciendo de forma destacada, y no es el crecimiento en términos absolutos, sino el valor relativo que tiene la información que se refiere al empleo cualificado. Yo creo que nuestro país cada vez más está avanzando en línea de la profesionalización, y no se puede hablar de profesionalización sin formación básica especializada como es la formación profesional, ¿no?
Bueno, pues con un equipo de la Universidad Corporativa de Ferrovial, una creación de la Universidad de Ferrovial supone, pues me imagino que como todo trabajo planificado, un hito en el desarrollo y la gestión del talento en la organización, y representa, corríjame ustedes, una, utilizo esta expresión, una potente herramienta para compartir experiencias entre los negocios, lo cual... lo decimos por primera vez, pero una universidad corporativa que está muy pendiente del negocio también. Yo creo que esto es una clave importante, ¿no?
Absolutamente. Silvia. Tiene que estar totalmente alineado al negocio todo lo que hacemos. De hecho, la universidad nace para ajustarse a esas demandas también que están en los negocios, ¿no? Todo lo que la universidad aglutina se venía también haciendo dentro de esas divisiones, pero sí que es cierto, como apuntábamos anteriormente, que se hace necesario también dar forma al nuevo perfil de compañía que nos hemos convertido, ¿no? Y de ahí el buscar ese lugar de encuentro que es la sede Ferrovial, para dar forma a toda esa formación transversal. Y algo que apuntaba también María Benjumea en su entrevista, ¿no? Ese perfil posmoderno que ella decía, de habilidades. Es cierto que hoy en día tenemos muchos profesionales, muy buenos profesionales. Ferrovial cuenta con profesionales excelentes por su conocimiento y desde luego también por sus habilidades, ¿no? Entonces hay que compartir ese know-how, trasladar todo ese know-how a toda la organización y desarrollar también esa habilidad, esa actitud con C, no solo la actitud con P. Entonces, la universidad también nace con ese objetivo, ¿no? El poder aglutinar todos esos programas formativos que puedan llegar a constatar todo lo que ya se hace bien y a llegar a formar un modelo de liderazgo que integra todos esos valores que tiene la compañía.
Estamos entrando todos en tertulia ya, aunque tendremos más invitados que se incorporarán con nosotros, o sea que puede intervenir cualquier persona del equipo de Ferrovial, don Jesús, en esta jornada que estamos tratando este tema tan interesante como es la universidad corporativa. Bueno, yo haría una cuestión de entrada. fijándome en dos aspectos, en la visión y en la misión. Bueno, la visión la suele tener alguien, trabaja un equipo y sale ese resultado. Bueno, en España teníamos ya ejemplos de varias universidades corporativas. Bueno, ¿desde qué visión, doña Silvia, contésteme cualquiera de ustedes también, desde qué visión se construye esta universidad corporativa y con qué misión se prepara esta herramienta tan poderosa para los empleados de Ferrovial?
Bueno, viene absolutamente, es un proyecto que viene impulsado, como apuntabas, como muchos otros proyectos de universidades corporativas, viene apoyado por la máxima dirección. Es un programa que es estratégico para la organización, es un proyecto absolutamente vinculado a los intereses y a la estrategia de la compañía, impulsado por nuestro presidente y por nuestro consejero delegado y todo el equipo directivo, claramente, con una misión, que es la de trasladar los valores de Ferrovial y dinamizar todo el desarrollo del talento de esta organización como un elemento integrador del grupo, ¿no? Por lo que apuntábamos del perfil tan diverso, ¿no? Es mantener la identidad de esta organización dentro de la diversidad, tanto de negocio y de personas que constituyen Ferrovial, ¿no?
Don Jesús,
yo tengo una curiosidad para situarme. Sí. ¿Cuáles son los elementos de magnitud, las cifras, los datos para el primer año de avance de la universidad?
Los datos, muy buena pregunta. En una compañía con más de 100.000 empleados y con un objetivo actualmente muy claro de dar cabida a toda la formación transversal, toda la formación común, pues nos caben todos los empleados de la organización. Obviamente aquí hay que dar fases a este proyecto, entonces inicialmente se ha pensado, se ha dimensionado sobre todo a nivel nacional. Ahora mismo el 60% de nuestros empleados, por dar cifras gordas, estaría fuera de España, o sea que ahí ya estamos haciendo una reducción como primer objetivo. Aunque sí es cierto que hay varios programas que son estratégicos y claves, que son los programas de dirección y los programas de integración, como puede ser el programa de idiomas, donde estamos vinculando también algunos empleados de fuera de España, empleados internacionales, especialmente el colectivo directivo de la organización. Como cifras, por manejar un número, en los primeros 6 meses lectivos que hemos tenido, estaríamos hablando de unos participantes de en torno a los 880 y estaríamos hablando de unas 28.000 horas de formación.
Desde el punto de vista también, y no separándonos de la formación, don Juan Ramón, hablaba María Benjumé hace tan solo unos instantes de las habilidades como ejemplo. Bueno, cuéntenos de forma práctica, cuénteme como si fuera un empleado, decir cómo puedo incorporarme en la Universidad Europea, en la Universidad Corporativa, qué tengo que hacer, cómo lo puedo hacer, qué sensación han tenido los empleados cuando no se tiene algo y se tiene pues esta herramienta interesantísima, cómo ha sido recibida, cuéntenos.
Bueno, efectivamente somos jóvenes, ¿vale? Pero sí que es cierto que ya ha habido un primer...
Sobre todo usted, ¿eh?
Sobre todo yo, pero bueno, de todos modos, más en mi cara que en mis años, pero bueno, me alegra que me lo digan, ¿no? Yo creo que se han hecho diferentes aproximaciones y se ha transmitido de diferentes formas el tema de, bueno, pues por ejemplo, cogiendo la idea de las habilidades, ¿no? ¿Cómo lo estamos transmitiendo? Pues a través de diferentes vías, diferentes canales, ¿no? Se está transmitiendo a través de la del portal de la universidad, que trata de ser, por decirlo así, un escaparate, es decir, transmitir realmente a todos los profesionales que conforman el grupo qué es lo que se está haciendo desde la universidad. ¿Cómo se está abordando el tema de las habilidades? Pues muy reciente, justo antes de verano, ha finalizado el proceso de evaluación del desempeño. Como novedad este año, un tema pues muy fomentado por el equipo de corporación de recursos humanos, que realmente pues tratan de dar un giro en el sentido de facilitar el acceso del empleado y la opinión del empleado respecto a qué papel juegan en su propio desarrollo, es decir, darles un papel mucho más activo al propio profesional. Y en ese sentido, pues dentro de lo que es el propio proceso de evaluación del desempeño, se ha ofertado, ya se ha dado la oportunidad de elegir a las personas qué talleres de habilidades, es decir, sobre qué entienden ellos o qué piensan ellos, en colaboración lógicamente con su jefe y como parte o como fruto de ese diálogo de la evaluación del desempeño, sobre qué temas quiere trabajar para el año siguiente o los 2 años siguientes, ¿vale? Entonces esa ha sido la primera aproximación. Lo cierto es que los datos los estamos ahora mismo procesando y es de esperar que como resultado de ello pues seamos capaces de ofrecer a las personas lo que realmente están transmitiendo que necesitan.
¿De talentos habla mucho en esa universidad corporativa?
Sí, yo creo que el talento es uno de los ejes en torno a los que gira la universidad. Realmente lo que estamos haciendo es dinamizar o es facilitar el talento y el y por decir así, el, la permeabilidad del talento entre las diferentes unidades de negocio, ¿no?
¿Y cómo gestiona el talento ferrovial, doña Cristina?
¿Cómo lo gestiona? Esperemos.
Silvia.
dentro de lo que es la universidad, pues se pretende, o sea, hacer esta gestión a través de las distintas escuelas que hemos puesto en marcha, como comentábamos antes, uh-huh. y sobre todo buscando lugares de encuentro, tanto dando la formación que se precise, como describíamos ahora de estos talleres, como dando otra serie de, organizando otra serie de eventos, ¿no? Tenemos una iniciativa, yo creo, muy exitosa, que ha sido un observatorio estratégico. Acuden diferentes gurús, tanto internacionales como nacionales. Actualmente, sobre todo, basado en tres pilares, ¿no? Que es innovación, personas y estrategia. Y con su visión y su opinión, pues nos abren otros otras perspectivas, otras formas de hacer, ¿no? Eso desde el punto de vista de esa gestión desde las experiencias externas y, por supuesto, desde la experiencia también interna. O sea, es muy importante destacar el papel que están jugando todas aquellas personas que forman parte de nuestro claustro de profesores, ¿no? Que yo espero que cada vez sea mayor. Actualmente podríamos hablar de unas 50 personas que uh-huh. participan como ponentes internos, pues tanto organizando mesas redondas, dando su visión de compañía, su experiencia, su charla y siendo profesores, que al fin y al cabo es lo que también pretendemos, ¿no? Compartir todo ese know-how.
Pues mira el libro que tengo encima de la mesa. ¿Qué pone aquí?
Gestores del talento.
Gestores del talento. El otro día estuve en una presentación de gestores del talento y realmente me llamó la atención. Uno va a algunas presentaciones a lo largo de los últimos meses, pero me llamó la atención la opinión de algunos directores de recursos humanos sobre el talento y la gestión del talento. Y uno de los promotores es José Manuel Casado, socio de Accenture, de Human Performance. Don José Manuel, muy buenas tardes, bienvenido.
Hola, buenas tardes. Qué bueno estar entre amigos.
Buenas tardes.
Nos acompaña Jesús Correas, nos acompaña sí. Doña Berta, lo acabas de escuchar, don Juan Ramón y doña Silvia. Bueno, fantástico. Un espléndido equipo de Ferrovial, ¿eh? Pero me llamó la atención, José Manuel, el otro día en esa presentación, la cual considero muy, muy interesante, la relación que se estableció entre el talento y el compromiso en las organizaciones. Porque habitualmente escucho talento por un lado y compromiso por otro.
Uh-huh. Es una buena reflexión. La verdad es que lo primero que hay que decir es que en ese libro también se invitó a estar a Ferrovial, pero por distintas razones no apareció su experiencia. Yo creo que llegamos tarde, pero su ejemplo, un ejemplo, yo creo, bastante paradigmático lo que significa gestión de talento. Intentando, Fran, contestar a tu pregunta, yo creo que, o sea, lo que el talento al final no se puede entender sin compromiso. Yo creo que el talento es competencia, es decir, aquello que sabe hacer la gente, pero que quiera hacerlo, ¿no? De tal forma que incluso el compromiso es el factor multiplicador del talento. Si tienes a alguien muy bueno en alguien, pero en algo, pero no quiere hacerlo, no está comprometido con hacerlo, yo creo que poco conseguimos, ¿no? Esa es una definición que hace Ulrich, ¿eh? No es una definición que haga yo, independientemente que a mí sea la que más me guste, porque y por eso establecíamos esa distinción. Yo creo que al final el conseguir tener gente competente y que quiera trabajar es lo fundamental y es por lo que nos pegamos todos, por ese talento aplicado, ¿no? Uh-huh. Y eso es un poco lo que planteamos en el libro.
Uh-huh. Un aspecto también, pueden preguntarle lo que quieran a don José Manuel, pero uno de los aspectos también muy interesantes es, bueno, los distintos compromisos que puede haber en las organizaciones y cómo se entienda también ese compromiso.
Uh-huh. La verdad es que en un estudio reciente hemos comprobado que el 85% de los titulados superiores buenos, estos que yo digo extraordinarios, es decir, la diferencia entre ordinario y extraordinario es un prefijo, pero no hay una relación 1 a 2, sino 1 a 1000, ¿no?
Eso hemos leído este fin de semana.
Realmente yo creo que al final hay que distinguir entre tres tipos de compromiso, ¿no? El compromiso afectivo es aquel que la persona que está en Ferrovial o en Accenture o donde sea está porque quiere estar ahí, y ese es el realmente importante. El compromiso normativo, es decir, estoy aquí porque siempre he estado, ¿vale? Y el continuista es porque no tengo otro sitio donde ir. El confundir los tres, bueno, pues no es muy certero. E incluso se está empezando a elaborar el índice, el Engagement Index. Sabéis que en España ya existe esta participación, y Fortune saca una relación de High Trust Organization, intentando ver cuál es el índice de compromiso, ese compromiso más afectivo, que es el por el que de alguna manera luchamos todos, y cuando intentamos retener talento, por el que queremos tener.
Te pregunta doña Silvia.
Hola, José Manuel, buenas tardes, me alegra mucho saludarte.
Igualmente.
José Manuel además ha tenido mucho que ver en la génesis de todo este proyecto, del proyecto Universidad, y quizá por ello sí que compartimos plenamente lo que acaba de comentar, ¿no? El generar ese compromiso afectivo. De hecho, yo creo que proyectos como el de la universidad también buscan eso, buscan generar ese compromiso, esos planes de acogida en los que la gente se sienta comprometida de la forma más visceral, entendido el término de esa manera, con la organización, ¿no? En la que va a destinar pues muchas horas, mucho esfuerzo y mucho tiempo, ¿no? Me alegra mucho que hayas podido estar con nosotros en esa génesis, porque parte de ese espíritu que has trasladado en el libro pues se traslada desde luego al proyecto que va caminando, ¿no? con vuestro...
Pues esto era un espíritu de vuestro consejero delegado, ¿eh? Conseguir que tengamos una plataforma de integración, de crecimiento, donde los valores de mi grupo, del grupo Ferrovial como empresa emprendedora donde las haya en el mercado español y exitosa y triunfadora, se propaguen dentro de lo que es una corporación que poco tiene que ver con lo que tuvo que ver en sus orígenes, ¿no? En ese sentido, esta preocupación por ese talento ha sido el detonante de vuestra iniciativa, que tan maravillosamente está echando vida, ¿no?
Don José Manuel Casado, queríamos destacar pues esa presentación, algunos aspectos. Tendremos ocasión de seguir hablando a lo largo de los meses y de encontrarnos pues en distintos actos. Gracias, socio de Accenture, de Human Performance y miembro del Top Ten en España. Muchísimas gracias, José Manuel.
Muchísimas gracias, Fran, muchísimas gracias a todos.
Gracias.
Están con nosotros pues de una forma pues abierta los pensadores del management, de la reflexión en este programa pues abierto a las empresas pues como las que nos acompañan hoy a Ferrovial. Doña Berta, una cuestión en cuanto a la gestión, es decir, podemos tener en líneas generales, sin que le pille con esta pregunta, algunos datos en líneas generales de participación de los empleados en esta universidad corporativa en cuanto a la gestión de la universidad, qué es lo que gusta más, qué aspectos son más destacados. ¿Alguna cuestión de estas?
Sí, sí. Pues como muy bien ha comentado antes Silvia, pues efectivamente llevamos ya pues 880 personas y hemos pasado por la universidad. Entonces hemos hecho pues casi más de 42 ediciones a lo largo de estos 6 meses lectivos, que eso pues se traduce, digamos, en 28.000 horas de formación. Entonces, pues bueno, eso son ya bastante cifras, bastante importantes y alentadoras, ¿no? Para darnos ánimos y fuerza para continuar, y que estos próximos 3 meses lectivos que nos quedan, superen también nuestras expectativas. Porque como hemos comentado anteriormente, pues somos unos babies, ¿no?
Bueno, don Jesús, uno de los aspectos interesantes de la Universidad Corporativa, no sé qué le parece, es también la oportunidad de desarrollo de todos los empleados.
Sin duda, y la tienes que apoyar de alguna manera, y dices, yo ya sé hacer lo que tengo que hacer, ya sé cuál es el contenido de mi puesto de trabajo, ya estoy preparado para hacerlo, ¿qué me queda por delante, no? Y cuando hemos enfocado proyectos de estas características, siempre nos han quedado 3 respuestas para dar en ese desarrollo. Primero, conocer más de mi proyecto empresarial y de mi negocio. Segundo, ser mejor gestor con aquellas herramientas que me da la organización, con los sistemas, con los grandes proyectos, los procesos. Y otra parte importante, crecer en el campo de mis habilidades. Y ciertamente, todas esas experiencias con las que vosotros habéis diagnosticado en el año 2006 de cómo funcionan y evolucionan estas universidades corporativas, van focalizadas a dar respuesta a estos 3 puntos importantes. Además, a mí me ha gustado algo que ha dicho Silvia, ese triple enfoque, ¿no? De la innovación, las personas y la estrategia, porque yo creo que ese es el que da sería la guía, la brújula, la orientación hacia dónde se tiene que ir avanzando en el futuro, ¿no? Y la pregunta por aquí que quería haceros es ¿Cuáles son las claves? ¿Cómo se transmiten esas claves dentro de una organización? Porque vamos creando determinados elementos en las organizaciones, a veces son programas, proyectos, cursos, otras veces son universidades corporativas, otros son programas de gestión del desempeño, de gestión del rendimiento. ¿Cómo se transmite esto a la organización? Tenéis un plan de comunicación interna, los jefes en sus distintas áreas participan de este proyecto a través de los procesos de comunicación, la propia gestión del desempeño que decíais antes es una buena canalización para todo esto, pero ¿cómo llega la comunicación y hasta dónde llega?
Es quizá uno de los retos también, ¿no? El trasladar todo este proyecto, todo lo que es la cultura de formación continua a toda la organización. Entonces ahí todos jugamos un papel, o sea, la universidad como entidad juega un papel a través de planes de comunicación. Acabamos de inaugurar una nueva site, un nuevo portal que puede llegar a una gran multitud de empleados, pero hay un papel también clave, ¿no? Desde luego el papel activo de cada una de las personas que constituyen la casa ferrovial, que están trabajando, y desde luego de los mandos, que son los que al final también tienen que favorecer ese papel tan importante que tiene la formación continua en el día a día, ¿no? Y de hecho, por eso un proyecto como este no se concibe si no está muy alineado al negocio, ¿eh? Que entendemos que formarse, acudir a una sesión formativa, acudir a un programa de una semana, de dos días, supone un esfuerzo por parte de todos, desde el que asiste al mando, que tiene que asumir otra serie de responsabilidades para que esas personas puedan acudir. Y quizás estamos en esa fase también, ¿no?, de trasladar a toda la organización lo importante que es esta formación continua, ¿no?, la cultura de organización. Quizás ese es el primer paso, o el paso que vamos haciendo a la vez que se va desarrollando todo el modelo de aprendizaje dentro de la universidad. Y aquí también juegan un papel, porque lo han jugado y lo siguen jugando, muy muy importante, todas las divisiones o departamentos de formación de todos los negocios, que se ha trabajado. El otro día leía un poco el papel de recursos humanos, que es un papel muchas veces que está en la sombra, y dentro de las direcciones de recursos humanos, en lo que respecta a la parte de formación, se ha trabajado mucho en la sombra, ¿no? Quizá con un proyecto como el de la universidad también esto va a permitir que dentro de las diferentes divisiones se pueda focalizar esa formación también muy necesaria, una formación técnica que hay que innovar continuamente por cómo está el mercado. Y permita pues ese mayor ajuste, ¿no?, de adecuación persona puesto.
A mí me ha llamado mucho la atención cuando se crean este tipo de proyectos, que lejos de potenciar lo diferencial de los negocios, la clave está en potenciar lo común. Y aquí es donde entra la gran oportunidad de gestionar el talento. La transversalidad, ¿no? Ese es el esfuerzo importante. Muchas organizaciones hacen mucho esfuerzo por conocer qué es lo diferencial, lo propio, lo que a mí me ayuda a crecer, y cuando lo ves desde una perspectiva de grupo, la clave está en qué es lo que nos identifica como grupo.
Exacto,
lo que decía Juan Antonio antes de tener identidad dentro de la diversidad, ¿no?
Exacto, exacto. Esa es la frase, ¿no?, con la que nos gusta mucho identificarnos, ¿no? Mantener la identidad dentro de la diversidad. Yo creo que además en un grupo tan heterogéneo, con una actividad empresarial tan distinta, que podríamos estar hablando pues desde la presencia gestionando un metro en Londres a estar haciendo una autopista en Toronto. O sea, está la diversidad actualmente que, exacto, tenemos que buscar lo que nos une, que es lo que nos va a hacer crecer.
Muy bien, pues en la recta final de nuestro espacio, hemos hablado de la Universidad Corporativa, vamos a despedir a nuestros invitados dentro de poco, nos quedan muchísimos temas, pero déjenme que salude a esta hora de la tarde a doña Ana Armesto. Doña Ana, muy buenas tardes, bienvenida.
Muy buenas tardes.
Muchísimas gracias. Doña Ana es presidente del Comité Organizador de Directivos CEDE, miembro de la Comisión Ejecutiva de CEDE y presidenta del Club Financiero en Bilbao. Bueno, a las puertas de un nuevo congreso CEDE, díganos a modo de flash, doña Ana, ¿cuáles son los objetivos de este congreso? ¿Qué esperan?
Lo que esperamos es responder a las expectativas, ¿no?, que habitualmente cubren, yo creo que por suerte con creces, los encuentros y los congresos de CEDE, y a la postre pues ofrecer unas buenas bases de debate a todos nuestros socios que amablemente acuden a los encuentros, y conseguir que se avance buscando esas claves que son fundamentales para el desarrollo de la función directiva en estos momentos, ¿no? Este encuentro, el que se desarrollará en Bilbao los días 10 y 11
de esta semana,
efectivamente, tienen como título Prioridades y equilibrios en la función directiva, y efectivamente lo que pretenden es la búsqueda de las claves para desarrollar algunas prioridades fundamentales que en estos momentos, retos importantísimos que en estos momentos tenemos en nuestras empresas, y determinados equilibrios en diferentes ámbitos sobre los que vamos a debatir, ¿no?
Pues, ¿va a haber comunicación, inteligencia emocional?
También, efectivamente. Lo que vamos a dividir las dos jornadas o el día y medio de debate, en el primer día van a cubrirse sobre todo cuatro mesas de debates en torno a tres temas diferenciados en la búsqueda de diferentes equilibrios, ¿no? Uno primero, por ejemplo, será el inevitable y cada vez más necesario equilibrio dentro de la empresa entre hombres y mujeres, compartiendo el liderazgo. Y aquí, por ejemplo, vamos a compartir, tenemos gran interés en ello, la experiencia noruega, en la que ha existido, como sabréis, una ley que bueno, pues obligaba con unos plazos muy concretos a la integración de mujeres en los niveles de alta dirección. Vamos a compartir también debate en relación a creatividad, innovación y eficiencia, pero a la postre llevándolo al terreno de cómo debemos captar y mantener el talento, cómo vamos a conseguir personas motivadas con nuestro proyecto empresarial que a la postre permitan poner la carne en el asador y poner toda su creatividad al servicio de la empresa.
Sí, sí, un aspecto muy interesante, doña Ana. Tenemos poquísimo tiempo, vamos a retomar la semana que viene para también esas conclusiones, sí. Pero le agradecemos especialmente que haya estado con nosotros para adelantarnos algunas de